Buenos días. Invito a ustedes que abran sus Biblias en 2 de Samuel 13. Vamos a mirar los capítulos del 11 al 17. No vamos a leer mucho de esto, pero vamos a desenvolver la historia para ustedes, para que ustedes, es muy bueno para que ustedes sepan dónde está la referencia bíblica y lo que está pasando. Segunda de Samuel 13 al 17. En la página 324 y 325 en español. No quiere necesariamente que abrir aquí, pero voy a leer un verso de la escritura. No tienes que buscarlo en este momento, pero voy a leer este verso. Y esto hace la base para lo que vamos a hablar hoy. En Romanos 12, 18 dice así: si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Voy a leer esto otra vez. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Esta mañana vamos a hablar acerca buscando la paz con su familia. Buscando la paz con su familia. Que no quemen las diferentes avenidas con la familia. No, esto es totalmente diferente a lo que yo le iba a predicar. Yo iba a predicar en el capítulo 12 de Romanos para que buscaran la paz con el gobierno, pero el Señor me cambió totalmente la información que yo iba a decir. Estará tentado a cometer adulterio, matar a alguien. Si usted está, no estará en paz con su gobierno. Cuando hablamos de mirar, buscar la paz con la familia, esta puede ser una de las grupos de personas más difíciles que ustedes pueden tener paz con. No debería ser así. Esto debería ser el grupo más fácil porque son familia. Pero obviamente, porque nosotros estamos con ellos todo el tiempo, están siendo la familiaridad con ellos, todas nuestras personalidades, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y están juntos todo el tiempo. Y muchas veces buscando la paz con la familia es lo más difícil. Y yo digo esto, va a ser más difícil nosotros de buscar la paz en nuestra iglesia si nosotros no tenemos paz en nuestra familia. Y también va a ser más difícil buscar la paz en la ciudad si nosotros no tenemos la paz en nuestra iglesia y si no tenemos paz en nuestra familia. La familia es una de las más importantes instituciones que Dios estableció. Es un bloque en bloque que se levanta la sociedad. Y nuestro mundo, nuestra ciudad, está desesperadamente necesitada de familias que amen unos a otros, que tengan en paz unos con los otros, para que ellos puedan ver cómo ellos pueden tener lo mismo que nosotros tenemos. Y pone mucha presión como nosotros, como seguidores de Cristo, porque nosotros tenemos que ser el ejemplo. Y eso pone mucha presión en nosotros. Así que cuando miramos este pasaje en esta mañana, si yo estuviera escribiendo la Biblia, Y uno de los ancestros de Jesucristo mayores era David. Estos capítulos están en la mitad de 2 Samuel. Yo lo hubiera dejado, no hubiera puesto esto en la Biblia. Bueno, yo sé que una de las razones por la cual la Biblia es la legítima palabra de Dios es porque Dios no dejaba cosas en la Biblia, que no nos enseñaba cosas en la Biblia, ni nos previno a nosotros que viéramos todo el episodio que el rey David pasó en todos estos capítulos. Y el rey David es el ancestro de Jesucristo. Betsabé está enlistada en la genealogía de Jesucristo. Así que una de las maneras que tú puedas tener a tu enemigo en línea es poner una masa de agua entre tú y tu enemigo. Puede ser un río, puede ser un océano, puede ser un lago. Muchas veces esto implica que es un río, ¿verdad? Muchas veces nosotros podemos quemar un puente entre nosotros. Usted mueve su ejército, entonces quema el puente y así el enemigo no puede fácilmente mudarse en el puente, ¿verdad? Y esta es una estrategia que se ha usado en diferentes guerras a través de los años de prevenir que el enemigo venga y se acerque a ti. En los pasajes que tenemos ante nosotros encontramos al rey David en uno de los momentos más bajos de su vida. Su tercer hijo, Absalón, ha vuelto a las tribus de Israel contra David y lo ha echado de la ciudad, a la ciudad de Jerusalén. Absalón se establece como rey y David huye a través del río Jordán, toma sus soldados leales y él se va y huye a través del río Jordán para poner espacio entre su familia y el ejército de Absalón. ¿Cómo él llegó a esta situación? Literalmente, el rey David está deprimido. Él está triste y él está corriendo de uno de sus hijos que se proclamó rey, que lo dejó de ser el rey temporalmente. ¿Cómo pasó todo esto? En esta mañana vamos a mirar esta historia y vamos a explorar algunas maneras bíblicas que nosotros podemos prevenir que estas relaciones humanas se hagan daño. Voy a hablar acerca de todos los eventos que esto ha pasado en esta línea de tiempo y que podemos tomar mucho tiempo, pero nosotros vamos a mirar el efecto dominó que pasó. Y luego, después de esto, yo voy a hablar acerca de cuatro cosas que puede ayudar a usted a prevenir esto mismo que le pasó a estas familias. Esto empezó en el capítulo 11. David está en el lugar incorrecto, a la manera en el tiempo incorrecto, y lo ayuda a hacer acciones que sean malas. En el capítulo del 11, cuando los reyes iban en la primavera, se iban con su ejército, pero David no está ahí. Él camina en la noche en arriba donde él estaba en una altura en su edificio, cuando él está mirando y él mira hacia abajo y ve a Betsabé tomándose un baño. Y él comete pecado en contra de ella. Y él pide que la traigan a donde ella y comete adulterio. Y ella se embaraza. Y David pudo haber terminado todo esto antes si él se hubiera controlado sus ojos. Si él hubiera dicho, oh, yo no tengo que mirar de esta manera aquí. Y mirar a otro lugar. Muchos de nosotros muchos de nosotros no vamos a cometer adulterio, matar gente para cubrir nuestro pecado. Eso no nos va a pasar a nosotros esta semana. Pero si nosotros no tenemos cuidado, nuestros ojos pueden mirar cosas que nosotros no debemos estar mirando y nos quitan nuestra mente y nuestros ojos de lo que tenemos que mirar y nos van a llevar a un camino de pecado. Ese es el peligro de esto. Jesús define adulterio en el Nuevo Testamento como si un hombre mira a otra mujer, ha cometido ya adulterio. El rey David lo hizo, ¿verdad? Cometió adulterio físicamente. Jesús dice que si tú odias a alguien en tu corazón, ya tú has cometido el pecado de matar a alguien. No lo has matado físicamente, pero cuando usted está dice que yo lo odio, esta persona, usted ya tiene pecado en su corazón. Y estas cosas pasan en nuestras situaciones familiares y nos llevan a estrés, dolor. También nos lleva a no tener un ambiente familiar de paz. Y es interesante que David dice, ¿quién es esta mujer, Betsabé? Y David, la gente que está alrededor de él, tú dices, oh, Betsabé, la esposa de Urías, y David lo ignoró. Es interesante que en Deuteronomio capítulo 17, Dios, antes que nada, nos le dijo a los reyes de Israel, escuchen, cuando ustedes sean reyes, no tomes muchas mujeres como esposa. ¿Y qué hizo David? Él no prestó atención a eso. Y eso es parte de la dinámica del problema que vamos a ver en esta historia. Usted lee la lista de todos los niños que David tuvo, de los primeros 6 fueron hijos de diferentes mujeres. Amnón, el primero, de una mujer. Absalón, el tercero, de otra mujer. Es interesante que el rey David escogió ignorar toda esta parte de lo que dice en la Biblia, en su palabra. Ah, tú sabes, yo soy diferente. Yo puedo tener muchas esposas. Y ustedes saben, obviamente, la palabra de Dios es específico. Dice que no robarás la mujer de tu prójimo. Y esto todo lo que empezó a mover, todo esto, él encubrió su affair con esta mujer y mandó a matar el esposo de esta mujer. Ellos pierden un hijo por el bebé que ella se embarazó, ¿verdad? Muere. Así que tenemos dos personas muertas porque David no se controló a sí mismo. Y ustedes ahora vamos a ver el capítulo 13. Tienes el hijo de David, Amnón. Y Amnón ve a Tamar, la hermana de Absalón. Amnón y Tamar eran medios hermanos. Amnón ve a Tamar, y Tamar es bella, una mujer bella. Y la palabra dice, Amnón se enamoró de Tamar, pero no. Él tuvo pensamientos de lujuria acerca de ella. Él le gustaba como ella se veía. Él le gustaba con la belleza que ella tenía. Él dice, yo la tengo que tener a ella. Entonces hay un amigo de Amnar que se llama Jonadab. Entonces, si tú tienes un amigo que se llama así, es uno de los enemigos. Jonadab le dice, ¿por qué estás triste? Tú eres el hijo del rey. Si tú quieres tener a Tamar, tómala. Y entonces yo estoy pensando, ¿cómo, de dónde él encontró esa idea? Es del rey David, porque así mismo pasó con Betsabé. Ella, si tú le dices a Betsabé que venga, ella tiene que obedecer. Y Jonabal le dijo, tú eres el hijo del rey, mira lo que tu papá hizo, tú lo puedes hacer también. Y eso fue lo que él hizo. Así que él le pide a Tamar que le haga una comida porque él dijo que estaba y que enfermo. Entonces él abusó de ella sexualmente. Y entonces él hace algo peor y le dice, vete de mi lado. Ya él se hizo lo que iba a hacer con ella, así que no era amor, era lujuria. Y Absalón ve, obviamente, y le dice a Tamar, y le dice, ve a mi casa, yo tomaré cargo de esto. Y David está enojado porque supo lo que le pasó a Tamar. El rey está bien enojado y le dice, ¿por qué? ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Y cómo mi hijo mayor va a abusar sexualmente de mi hija? Y él está bien enojado y bien enojado que él hizo absolutamente nada a su hijo. Yo pienso, ¿cómo fue que él pudo pensar estar enojado y no hacer nada? ¿Y por qué él pensó que él estaba en una posición que, como él es rey, él, y el abuso sexual es ilegal y es una... Y él podía culpar a su hijo, ¿verdad? Pero él podía tomar cargo de esta situación. Pero ¿por qué usted pregunta? ¿Por qué pensó que David le dijo, o sea, que no podía hacer nada a su hijo después que él ¿verdad? Abusó sexualmente de su hija? Porque él no tenía credibilidad, porque él hizo lo mismo que su hijo hizo. Y así Absalón, pasan 2 años, y él espera un tiempo, y él toma y hace una fiesta bien grande, y al final de la fiesta toma un cuchillo y mata a su hermano, Amnón. Si el rey David hubiera sido el padre que hubiera sido en ese momento, y hubiera dado el correcto castigo a Amnón, y Amnón hubiera hecho, ¿verdad? Entonces el hermano quizás no lo hubiera matado. Así que ya tenemos 3 personas muertas. David, Urías, el esposo de Betsabé, el niño que iba a nacer, y el hijo Amnón. Y esto todo sucedió porque él estaba en el lugar incorrecto, en la manera incorrecta. Así que Absalón corre y se va al rey de Gersón. Él se va del lugar, porque no quiere estar en problema. Y se queda ahí por 3 años con el rey de Gersón. No está en Jerusalén. Mira el capítulo 14, versículo 1, de segunda de Samuel. Tres años han pasado. Dice, mira lo que dice. Joab, hijo de Sarvia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Han pasado 3 años, David, ya pasó el luto de su hijo Amnón, y David estaba bien necesitado de reconectar con su relación con Absalón. Pero ¿lo hace él? No. Él no lo hace. Y básicamente en el capítulo 14, Joab envía a una mujer y le dice la historia que un padre e hijo están en malas, ¿verdad? Que no se llevan. que usted lo ha ignorado por 3 años y no lo ha tratado de que él vuelva a Jerusalén. Y básicamente lo que pasa es que David le dice a Joab, tú sabes qué, estás en lo cierto. Dile a Absalón que venga a casa. Así que cuando Amnón, en esta situación, él lo ignoró, aunque se sintió mal y no le da castigo a Amnón, a Absalón se ha sido desterrado por 3 años. Así que el rey David le dice, ven para casa. Pero Joab, cuando Absalón regresa a casa y le dice que vaya a su casa, pero él le dice, no, no puedes ver la cara del rey. Absalón, vamos a tener una relación. Tú puedes venir a Jerusalén, está bien. Ya yo pasé lo que pasé con Amnón, pero tú no puedes verme. Tienes que ir a la casa, a tu casa. Por dos años Absalón está viviendo en la misma ciudad donde su padre está viviendo. Y David quería tener esa relación con Absalón, pero como él mató a su hijo, a su otro hijo, él tenía que tener a Absalón a la distancia. Y pasan 2 años y Absalón todavía no puede ver a su papá, el rey David. David todavía está manteniendo a su hijo a la distancia y ya han pasado 5 años. Sí, él mató a su hijo, otro hijo. Eso fue bien malo, sí, obviamente. Pero por 5 años no podía ver a su padre. Y ellos están en malas. Y ahí viene el rey David y cambia de pensamiento. Y él viene a su hijo y se humilla. Pero ya el daño estaba hecho. Y Absalón comenzó a poner un ejército y influenciando a la gente en contra del rey. Y Absalón cuando le preguntan cuál es el problema que ustedes tienen, entonces Absalón está tratando de convencer la gente en contra del rey David y ayudándolos a ellos para que ellos lo sigan a él, aún en el punto de que él levanta un ejército bien grande. Y Absalón se autoproclama rey y tiene un ejército grande alrededor de él. Y entonces vienen y le dicen a David, le dicen, vienen a buscarte. Absalón tiene un reinado, un ejército grande. Y entonces ahí es que viene David a cruzar el río Jordán, para salir del lado huyendo de su hijo. Y eventualmente la batalla que pasa después que el rey David cruza el Jordán, entonces en esta batalla, Absalón es muerto en batalla. Así que tienes el bebé de Batsebé, muerto, Urías, muerto, Amnón murió, y ahora Absalón. 4 personas, todo porque el rey David, cuando estaba en su recámara, estaba en el lugar incorrecto, mirando a donde no tenía que mirar, y hubo un efecto triple. ¿Podría haber sido esto evitado? Sí. Vamos a mirar las 4 cosas que podemos hacer para evitar. Y esto no es profundo. Y para nosotros no necesitamos mucha profundidad en la palabra, entender la Biblia en diferentes aspectos, para que nosotros podamos estar viviendo nuestra vida. Está bien claro, en blanco y negro. No es nada secreto, espiritual, que podamos mirar un código en la Biblia o lo que sea para que nosotros podamos vivir para Cristo. Está en blanco y negro. Muchas de las cosas que nosotros tenemos, issues, que nosotros podamos prevenir una relación con Cristo y la familia que Dios quiere que nosotros tengamos, está en blanco y negro. Muchas veces nuestro corazón, el que no quiere aceptar estas cosas que Dios nos está diciendo. que son obvias. Número uno, el pecado es el fundamento para alterar la paz. Es la base para alterar la paz. Si usted no tiene paz en su corazón, es porque de alguna manera el pecado mora en usted. Y está siempre siendo la base para alterar la paz. En la familia, en la ciudad, en todo. El rey David, todo lo que pasó aquí es porque él no tenía control en su vida. No tenía él manera de mirar y moverse a otro lugar, cambiar su pensamiento, salirse de la situación. Así que el pecado es la base para alterar la paz. Como seguidor de Cristo, las cosas que usted tiene que controlar diariamente es el pecado que quiere allegarse a su corazón y atarse a usted. Por eso es que el apóstol Pablo dice que yo muero diariamente. Y lo que él quiere decir es que cuando yo me levanto en la mañana, Pablo decía, yo muero a mí mismo, a mí, y yo vivo por Cristo. Lo que te va a llevar a que tú no tengas paz en tu familia es los pequeños pecadillos que están en tu vida, que tú dejas que sucedan, que tú que se separe de ti, de tu familia. Estos pecadillos crecen y toman control de tu vida. Y eso fue lo que pasó con el rey David. El pecado es la base para alterar la paz. Si usted no tiene paz en su corazón, en su familia, hay algo, algún pecado que está pasando. Actitudes, acciones. Y muchas veces no apreciando quién nosotros somos en Cristo y apreciando no apreciando lo que Cristo hizo por nosotros, porque nosotros no estamos agradecidos, no somos agradecidos. No somos los servidores que necesitamos ser, los sirvientes de Dios. Orgullo. Yo quiero querer siempre ser el número uno. Todas estas cosas son parte de la naturaleza pecaminosa. Y usted tiene que ser proactivo si usted quiere prevenir que su naturaleza pecaminosa tome control de su vida con el pecado. Y esto es lo que pasó a David. Así que el pecado es la base para alterar la paz. Número dos. Esto es algo que diariamente usted tiene que mirar su mente y su corazón alineado con Cristo, como el rey David. Irónicamente, el rey David dijo, Señor, mira, escudriña mi corazón y mira a ver si hay algo, una maldad en mí. Todas estas cosas que te decimos que el rey David que ha escrito, y usted mira hacia atrás en este episodio, en la vida de él, y esto le pasó a David. El pecado es la base para alterar la paz. Eso no es algo científicamente tan difícil. Son actitudes, acciones, es egoísmo. Estas cosas son las que hace que no haya armonía en la familia. Número dos, el pecado siempre afecta a las relaciones. El pecado siempre afecta a las relaciones. Ninguna persona puede tener cosas en su corazón que no afecte las personas alrededor de él. El pecado viene desde una persona a la otra persona hasta que toda la familia es afectada. Así que el pecado siempre afecta a las relaciones. Y usted tiene que entender eso. Usted dice, bueno, esto es mi vida privada. Esto es lo que entre yo y Dios. Si Dios no quiere que yo haga esto, bueno, pues Él me podría decir. Pero si usted lee la Biblia te lo dice, te lo puede aclarar. No hay nada que sea, yo voy a hacer pecado privado y yo voy a tomar este momento de verdad, de yo querer hacer este pecado. Y eso no te va a quedar ahí. Esto en ninguna manera está claro. El pecado siempre afecta a las relaciones. Y muchas veces, y aunque sea algo que usted personalmente está haciendo algo y nadie lo sabe, muchas veces aún, aunque ustedes no estén intentando que afecte a esa persona y esa persona no lo sabe, el pecado que usted está cometiendo afecta. Y es muy importante que nosotros como seguidores de Cristo, que nosotros entendamos que la manera que yo vivo mi vida afecta a mi familia, afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, afecta a mi mamá y mi papá, afecta a mi familia extendida. Y no hay ninguna manera que tú te puedas deshacer de eso, porque el pecado es tan malo y tan horrible. Y no hay nada como un pecadillo, ay, bien suave, bien nice, bien bueno. No hay mentiras blancas. Siempre el pecado afecta a las familiares. Si usted quiere paz en su familia y hay problemas, acciones, actitudes que no son bíblicas, entonces esto es lo que está afectando las relaciones. Y nosotros tenemos que personalmente asumir responsabilidad, porque yo no puedo pedir a Dios que te perdone por tus pecados y tú no puedes pedirle a Dios que me perdone por tus pecados. El único que puede hacer eso soy yo. Cuando yo peco, yo soy responsable y tengo que pedirle a Dios que me perdone de mis pecados. Y es tan importante que nosotros entendemos que nosotros nunca, nunca, nunca en este lado del cielo vamos a decir, oh, el pecado, yo no tengo que preocuparme por eso, ya tengo, eso está cubierto. Porque va a ponerse, ¿verdad?, y a resurgir. Porque miren, cuando David estaba, si usted le hubiera dicho a David cuando él vio a Betsabé, en los próximos años va a haber una persona muerta, un hombre muerto que tú vas a matar, vas a tener un niño que va a matarse, a ser muerto por su pecado, tu hijo mayor va a ser matado por otro hermano y tu otro hijo va a morir también, porque mañana tú vas a estar mirando en el techo de tu casa, estás mirando a una mujer que tú no debes estar mirando, en vez de debes irte de aquí y no mirar a esa mujer. Y él iba a decir, ¿estás loco? Él puede estar sentado escribiendo una de sus canciones, a lo mejor. Yo no sé qué él estaba haciendo la noche anterior a que él cometió ese pecado. Él pudo haber estado escribiendo una canción tan buena de cuán grande Dios es. Y entonces en el siguiente día, ser el peor día de su vida cometiendo pecado. Así es que viene el pecado en nuestras vidas, que se acerca y nos destruye, que viene desde poquito a poquito y se engrandece como una pelota de nieve. Y hay gente que no sabe el concepto de la nieve, porque en Alabama la nieve siempre es bien aguada, ¿verdad? Pero acá uno puede como nosotros tenemos una nieve que es bien seca, pero en una pelota de nieve crece cuando se añade más y más y más y más nieve. Bueno, así mismo es como la nieve, ¿verdad? Número 3, ignorar el pecado nunca promueve verdaderamente paz en la familia. Esto es muy importante que nosotros sepamos. Ignorar el pecado nunca promueve verdaderamente la paz en la familia. Usted dice, bueno, yo sé que ustedes están haciendo mal, pero yo quiero que mantengamos la paz. ¿Cómo logró eso para el rey David? y Amnón hizo mal, y yo sé que aquel hizo mal, el otro hizo mal, pero él hizo lo mismo que yo hice con Betsabé, y yo no le puedo decir nada porque yo cometí el mismo pecado. Así que, yo lo voy a dejar así, que todo se arregle por sí mismo. Y a veces nosotros hacemos las mismas cosas. Nosotros decimos, si nosotros no decimos nada, entonces vamos a mantener la paz y todo va a estar bien. Pero esto no es lo que la naturaleza del pecado en la persona y en la familia, y eso afecta a la familia. Así que ignorar el pecado nunca promueve verdaderamente la paz en la familia. Usted no puede ignorarlo. Obviamente hay maneras que uno tiene que manejar la situación, hay una manera propia, apropiada de hacer, de llamarle la atención a alguien que ha cometido pecado. Y Pablo escribe extensamente acerca de humillarse delante de la persona, humildemente ir donde la persona y decirle lo que están haciendo y humildemente motivarlos para que ellos hagan las cosas bien con Dios y se arreglen sus cosas con Dios. Pero no voy a ir a donde mi familia y decirle, tú con mi Biblia, y yo decirle que ellos están trabajando, viviendo con el diablo y ellos tienen que arreglar su vida con Dios. Y hay una diferencia también si el familiar conoce al Señor o si no lo conoce, usted lo va a manejar diferente. Porque si no es un cristiano, él está en el control del pecado. Todavía ellos no van a salirse con la suya. Hay unos límites que hay que mantener. Y muchas veces esos límites que usted hace con esta persona que no es cristiana, cuando usted está haciendo esto, yo no voy a venir alrededor tuyo y tener una relación contigo cuando tú estás haciendo esto. A diferencia de que alguien es cristiano y uno sabe, y la Biblia te enseña cómo manejar una persona así. Y hay una serie en Corintios que vamos a hablar, que ustedes van a tener manejando esto. Usted no puede ignorarlo y esperar que eso se arregle. Se arreglan las cosas con amor, con compasión, pero no ignorándolo no va a arreglar la situación. Y el número 4 dice, y esto es muy importante, negarse a reconciliarse con un miembro de la familia promueve más dolor y angustia. Negarse a reconciliarse con un miembro de la familia promueve más dolor y angustia. Pero usted dice, tú no sabes lo que esta persona me hizo años atrás. Y yo estoy enojado con ella o él. Y yo no puedo perdonar. Así que yo no me voy a reconciliar con ese miembro de la familia. Y muchas veces estos son los issues que están pasando en la familia. Él me hizo esto, ella me hizo esto, él me dijo esto. Ellos me maltrataron a mí. Y no lo puedo perdonar. Tuvieron el pecado imperdonable. Pero es difícil muchas veces muy difícil perdonar a alguien. Es muy difícil a veces el verso que le decimos en Romanos 8:28, que si es posible que nosotros estemos en paz con todos, eso es muy fácil de leer, pero muy difícil de vivir. Y yo no quiero decir que los miembros de la familia que han hecho cosas a ustedes que te ha dañado, que tú pienses, no, nada ha pasado, no. Que lo tomes como si nada hubiera pasado. No, no estoy diciendo eso, pero es importante para que nosotros, así como nosotros podamos estar, que dependa de nosotros, vivir en paz y reconciliarnos con nuestros miembros de la familia. Y quizás puede haber una situación en la que cuando usted va a reconciliarse con ella, hay un momento que quizás puedan traerlo al conocimiento de Cristo, viendo que cómo tú estás tratando de restaurar la relación. De la manera que David trató a Absalón, su hijo, fue probablemente ignorándolo por 5 años fue muy demasiado. Si él lo hubiera manejado de una manera diferente, él quizás no se hubiera rebelado en contra de él y tratar de tomar su reinado. Y no se hubiera quizás muerto de la manera tan trágica que él murió amarrado en un árbol. Es muy difícil dejar los dolores, el dolor y las cosas que otros han hecho con nosotros. Y estas raíces de amargura. Y a veces nosotros, yo no puedo entender muchas de las cosas que pasan en la familia. Yo no quiero decir, oh, tienes que hacer esto, lo que este verso de la Biblia dice. Yo no, es muy fácil. Yo no estoy diciendo esto. Lo que yo estoy diciendo es que hay veces que hay cosas que es anticristo, cristiano, de uno creer, no querer reconciliarse con otros. Cristo hizo un patrón para nosotros porque Él nos perdonó. Si nosotros rechazamos reconciliarnos con otros, el miembro de una familia promueve más estrés. Así que estas son las cosas que nosotros debemos en nuestras vidas, así como nosotros vivimos nuestra vida con nuestras familias, así que nosotros interactuamos con familia extendida, que nosotros tenemos que tratar de evitar para que nosotros podamos tener paz en nuestra casa y nuestra familia, especialmente si tenemos un miembro de nuestra familia que no es cristiano, y hacer estas cosas que ellos digan, yo sé que usted dice que tú eres un cristiano, pero yo no veo cómo ellos me tratan a mí después de todas las cosas que yo he hecho con esta persona, en contra de esta persona. Puede ser que sea la cosa que conecte a esta persona con Cristo eventualmente. Y si aún no, ellos no se conectan con Dios y no se hacen, no se arrepienten al Señor. Lo más importante es que usted dé el testimonio para que esa persona vea esa consistencia, y esta es la meta que tenemos, que nosotros vivamos siguiendo estos principios. Oremos ahora. Señor, te damos gracias por venir y morir y darnos la habilidad que nosotros seamos perdonados. Y también darnos la habilidad de poder perdonar a otros. Y Señor, yo no sé necesariamente qué está pasando en cada una de las familias que vienen aquí. Yo no sé la dinámica familiar de ellos. Pero los issues que hay en diferentes familias. Pero yo sé que tu gracia es suficiente para sanar el dolor que hay en las familias. Tú tienes la gracia suficiente para ayudar a todos a sanar y traer la paz en cada familia. Y yo oro que todas las familias que están aquí representadas en Northwest puedan tener esa gracia que tú ofreces para que nosotros podamos vivir nuestras vidas de la manera que cuando la gente vea las familias de Northwest, ellos quieran ser parte de nosotros. Ellos quieran modelar lo que ven en nosotros. Y yo te pido, Señor, que también tú nos ayudes a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros. Así que vivimos nuestra vida, ayúdanos a evitar el pecado en nosotros, el egoísmo del pecado. Ayúdanos a ser los sirvientes que tú modelaste para que nosotros seamos. Ayúdanos a ser ese sirviente, ¿verdad?, en nuestra familia. Ayúdanos a compartir el amor que tú nos has dado y demostrarlo en la cruz, cuando muriste en la cruz por nosotros. Ayúdanos a tomar este mismo amor que está en nuestros corazones que nosotros podamos compartir con nuestras familias. Oramos, Señor, que tú nos ayudes que ser la sal y la luz en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Ayúdanos, Señor, a ayudar a enseñarle a otras familias el amor que tú tienes, por la manera que nosotros nos tratamos unos a otros. Y oramos esto de acuerdo a tu Hijo. Oramos en tu nombre.